Antonio Naranjo, Naranjito III, buenos días.
Buenos días, maestro, ¿qué tal?
Vamos a ver qué nos dijeron.
Oye, antes de nada, Carlos, sí, que no habéis hablado, me parece a mí, aprovechando que está aquí Víctor Rubido, el director del ABC, de las novedades en la tesis de Pedro Sánchez, que son bastante llamativas, ¿eh?
Hombre, que la Moncloa reconoce, o que se sabe que en Moncloa no pasó el famoso...
No pasó ninguno de los dos, Turnitin. Ni Turnitin ni Plaxcam. Plaxcam, ¿sabéis qué?
Recordemos, la tesis doctoral de Pedro Sánchez, plagiada, hecha por otros, dijo Moncloa, no, hemos pasado unos filtros de unos programas que demuestran que no hay nada copiado. Bueno, era mentira.
Increíble.
Era mentira. No solo es una tesis copiada, sino que se viene mintiendo de forma reiterada desde Moncloa sobre las supuestas comprobaciones de plagio, e incluso tuvo que intervenir, que es la empresa alemana Plaxcam, diciendo que ellos habían sometido la tesis a una comprobación y le salió un 21% de coincidencias con textos de otros autores. Yo creo que es un escándalo donde el Partido Popular algún día nos explicará por qué ha estado tan generoso con el presidente del gobierno, permitiéndole aplazamientos continuos hasta que ha convocado elecciones. Y claro, efectivamente, en el Senado ya no van a tener la mayoría que tenían.
Ah, que desigual, ¿eh? El máster de Cifuentes en el tribunal.
Sí, sí.
La mentira de Moncloa se la lleva el viento.
Hay una doble vara de medir que sorprende y que habla muy mal de la sociedad española. Es decir, no es posible que el máster de Cifuentes esté siendo judicializado y esté en los tribunales, y que el actual inquilino de la Moncloa, el señor Sánchez, comprobándose que ha plagiado su tesis en un 21%, no sea objeto ni siquiera de investigación en el Senado.
En fin, Carlos, empezamos a ir de todo. ¿Qué prefieres? ¿Al Atleti, los héroes de Filipinas? Mande usted.
Por ese orden.
Venga, pues una del Atleti. A José Luis desde Madrid, que es del Atleti, por eso dice estas cosas.
Vamos a ver, hoy si hablamos de fútbol, ¿cómo no vamos a hablar del guerrillero Simeone? Porque es muy buen guerrillero, pero muy mal general. Las batallas grandes las pierde todas. No ha ganado ni una. Ni gana el Barcelona, ni gana el Madrid, ni gana los partidos grandes. Salvo el Bayern Múnich, que sonó el flautín. El resto, pau. Catapum, chimpum. Sale atrás, acojonadillo, que se llama. Y a ver qué pasa.
Bueno, mucho madridista camuflado del Atleti, me parece a mí que hay hoy, ¿verdad?
No, pero hombre, la gente del Atleti, la verdad es que está muy con Simeone, porque Simeone les ha dado un periodo de gracia notable, ¿no? Lo que pasa que ayer sí que los que más saben de fútbol dicen que quizás Simeone cometió un error de planificación del partido, ¿no? Pero bueno, es una pena. Oye, yo lo siento más, tanto como el que más.
Desde luego que sí. Carlos, ha tenido mucho éxito tus comentarios sobre los héroes de Filipinas, ¿eh? Abrumador el respaldo. Y vamos a escuchar a alguno de ellos, por ejemplo, a Ramón desde Andalucía.
Yo pienso de que, Carlos, por Dios, hijo mío, ¿tú crees que estos van a hacerle un monumento a alguien de nuestro héroe? Antes se congela el infierno que le hagan un monumento a alguien de los héroes españoles. Vamos, seguro que le propones tú a los podemitas que le hagan un monumento al genocidio de Paracoyo del Jarama y se tiran de cabeza.
La cuestión está, Carlos, que algunos dicen, con que no quiten las de Cisneros, Blas de Lezo y compañía, pues casi nos
corro. La que tiene Joaquín al lado de casa.
Sí, David Abelarde, cualquier día, sí.
Cualquier día de estos. Y por todo esto, Dolores de Huelva pues se queja del poco orgullo que tenemos por ser españoles, según ella.
¿Ustedes recuerdan el eslogan "siéntase orgulloso de ser español"? Pues póngalo otra vez de moda, porque esto es vergonzoso. Nos quieren hacer ver que nos avergoncemos de ser española, de lo que hemos hecho, de lo que no hemos hecho. Hombre, si se pone en la balanza, hemos hecho mucho bueno en contra de mucho malo. Y así que se dejen de tonterías, que se estudien la historia de España.
Ayer había un artículo en la Tercera de ABC de esta escritora y profesora, Elvira Roca,
sí,
que hablaba de esto con bastante contundencia.
Ha escrito un libro magnífico, Elvira Roca.
Sí, lo hemos leído algunos. Es una señora que ha salido ahí diciendo cuatro verdades.
Y es que es verdad, tiene razón esta interviniente última, tiene bastante razón. Y es el complejo de antifranquista, ¿no? Exacto, antifranquista sobrevenido, porque claro, otros estuvimos en esa batalla, pero bueno, ya está muerto, ¿no? Y enterrado, claro, lo quieren desenterrar.
Pero si
mire usted, no, Franco no tiene nada que ver con Carlos V.
Ni con Don Pelayo, ¿eh? Porque sabes que le querían conmemorar también la fiesta de Don Pelayo y salieron allí unos asturianos de izquierdas diciendo que es que era franquista. Y claro, es que Franco anda recorriendo. Yo creo que desde Adán y Eva hasta nuestros días
Pelayo
no paró.
Es una precuela de Franco, que dirían. Va a ser eso. Mira, Carlos, lo de Navarra, el acuerdo, la gran coalición, pues también ha llamado mucho la atención. Y Luis, desde Burlada y en Navarra, pues tiene una reflexión al respecto.
El nacionalismo ha pasado de un 15 a un 25%, más o menos, y gracias a lo bien, entre comillas, que lo está haciendo el nacionalismo con la gente joven, apropiándose de todo lo bueno y lo español es todo lo malo, por resumir. Y no creo yo que quieran ir a la Constitución, a la disposición adicional número 4, porque perderían esa votación, por lo menos a corto plazo.
Lo sí, que pero, hay... tiene razón, pero es que la Constitución, por cierto, que eso se metió para darle concesiones al PNV, que como siempre, luego se abstuvo en la votación de la Constitución. Pero es que en la propia Constitución se puede repetir cada 5 años. Es una locura esa transitoria 4.
Sí, él decía que el proyecto, lo del mensaje del oyente, lo remataba más ampliando la base nacionalista al medio plazo, como él cree que está ocurriendo en Cataluña.
Pues yo creo que ese es el problema.
Probablemente. Venga, Carlos, vamos con la preguntita.
Que sea fácil.
Que sea fácil. Te la hace Antonio desde Barcelona y es fácil.
¿De verdad pensáis que Puigdemont va a venir a España? Porque yo, desde luego, ese cobarde no me lo creo que venga.
Las apuestas están 100 a 1 que no. Pero, pero oiga, como yo creo que hay también un componente de charadura en este tipo de personajes, a lo mejor si le da el venate.
Yo creo que no,
Carlos. Yo creo que su abogado no le dice nada. Si el abogado le paga regularmente y es un abogado bueno.
Toda la chaladura del mundo, pero al final el que tiene culo tiene miedo.
Mira, Carlos, este hay que irlo a Javier desde Talavera, porque debe pensar que aquí todos los tertulianos descendéis de los Habsburgo, ¿eh? Verás.
Sí, sí.
Una pregunta, una observación y al mismo tiempo una proposición. ¿Para cuándo un tertuliano de la clase obrera en su programa para decir lo que piensa?
A ver qué pasa. Somos obreros de la información.
¿Y qué le hace pensar que nosotros no somos de la clase obrera? Desde luego, por nuestras obras nos conocerán. Y por las horas que le echamos, desde luego también. Seguramente tenemos, y eso es cierto, mejor compensación que la clase obrera dedicada a trabajos más rudos. Eso es notable. Pero yo no me pongo a hacer casas, porque no sé, podría aprender. Y tenemos que hacer lo que sabemos, que es esto, que es para lo que hemos aprendido.
Anda, aquí va a estar guapo Vito con un mono, ¿eh?
Bueno, y con casco. A mí lo que me queda bien es el casco.
Y con un casco.
Pero dicho esto, a mí me parece, con todo el respeto al oyente, me parece que o es un desconocimiento o es una demagogia tremenda. ¿Y nosotros qué cree que somos? Nosotros somos asalariados, más o menos afortunados algunos, pero tenemos muchos compañeros que están en un nivel salarial que no es precisamente el de, vamos... El de
Y a lo mejor no le llega para pagar la luz, ¿eh? De esto también ha habido muchas quejas, Carlos, sobre la subida del recibo de la luz. Vamos a escuchar, por ejemplo, a Mariano desde Santander.
Me hace una gracia la ministra hablando sobre el recibo de la luz de abril. La frase de que confía que las eléctricas no vayan a trasladar la subida a los ciudadanos, pues como dice usted, don Carlos, me parece a mí que mira cómo se me ha puesto el dedo corazón. Y del 4% no, que será más. Muchísimas gracias. Por cierto, a ver si pueden explicarnos cómo va eso de la luz, porque yo sigo sin entender el recibo. Llamen a alguien, por favor.
Me declaro incapaz.
Pero vamos, a esto del recibo de la luz no es ninguna broma. Tiene toda la razón este señor. Pero vamos, ¿cómo es posible que no se pueda entender un recibo que está pagando todo el mundo? Vamos, de verdad, es una tomadura de pelo, sinceramente.
Y además hay que decir que las eléctricas actúan en un régimen de prácticamente de monopolio. Son 4 o 5 eléctricas que en un...
Oligopolio,
efectivamente, esa es la expresión correcta. Pero que además utilizan algo que es, en la inmensa mayoría, un bien común. Es, por ejemplo, el aprovechamiento del cauce de los ríos, del agua, el aprovechamiento del viento. Es decir, que son recursos naturales que graciosamente se le entregan a las empresas eléctricas. A mí me parece bien, pero en fin, yo creo que... y después se presumen de unos beneficios espectaculares. Ya el caso de que tengamos un sector... Brevemente, Carlos, que tengamos un sector tan estratégico en manos, por ejemplo, de una empresa estatal italiana, una de las mayores barbaridades, eso también lo tiene en el haber el señor Zapatero.
Y 47.
Estoy en el aeropuerto esperando la salida del avión que me llevará a Mallorca. Cuando por los altavoces escucha la voz que nos dice así, así, atención, atención.
El Boeing MAX 8 de 300, no sé cuánto, de destino a San Juan. Estos eran los cuatro de la Torre y Madalena Iglesias. Joaquín Leguina era un fan de Madalena Iglesias, ella cantante portuguesa tan adorable. Bueno, a lo que íbamos. Evidentemente, a la gente que le tiene yuyu a volar, que hay mucha, y la tiene por algo, pues ahora mismo mirará con mucha atención si el avión en el que se monta es el famoso Boeing este, con el que no pasa nada, pero bueno, ¿por qué creéis que ha nacido el miedo a volar en alguien que a lo mejor no tenía miedo a volar? ¿Qué le pasó a usted? ¿Qué le pasó para que le entrara miedo a volar? ¿Cómo fue aquel vuelo? ¿Qué ocurrió? Que desde entonces ha dicho, vamos, cada vez que tiene que subir a un avión es una enfermedad. ¿Aquí hay alguien que le da miedo a volar?
Sí, es que es una enfermedad, sí, es que sí, se no. trata.
Hay gente que lo pasa muy mal, que muy mal, tiene muy que mal, tomar yo, ansiolíticos, tiene, yo, no, yo, lo pasa yo. Fatal. Yo tengo un caso cercano, familiar, y es realmente algo tremendo.
Yo lo paso fatal.
Tú lo pasas mal.
Yo lo paso mal, yo lo he dicho antes y lo repito, porque no soporto los aeropuertos. Ya, sobre todo los grandes.
Pero los aeropuertos es una cosa, pero el avión... Bueno,
el avión no me da ningún miedo.
Pero Carlos, es que si algo vuela y no se come... Tiene que encerrar algo malo, seguro.
Sí, seguro. ¿No? A ver, por ejemplo, a Mariani, ¿por qué le da miedo el avión?
Pues porque, mira, una vez viniendo de Sevilla a Madrid, yo creo en la maniobra de aterrizaje, él iba demasiado rápido y entonces tú sabes que los motores van primero como el centrifugado, ¿no? Primero hacia un lado y después a otro. Entonces, y hubo una explosión grande del motor, salió una llamarada y afortunadamente no pasó nada, pero aquello dio un pepinazo que incluso retumbaron los cristales del aeropuerto. Y desde entonces casi, vamos, es que me cuesta mucho.
Bueno, ¿qué le pasó a usted para que usted haya desarrollado Gindama a volar? 900-50-60-06. Vámonos al Corte Inglés.
Venga, nos vamos al supermercado, porque si te acostumbras a exigir calidad, no renuncias tampoco al buen precio en tu cesta de la compra. Hipercor y Supermercado del Corte Inglés te ofrecen ambas cosas y además más de 500 productos marca el Corte Inglés con descuentos del 50% en su segunda unidad. Y si ahora con el buen tiempo estás pensando en cerveza, este es tu momento. 25% de regalo por compras superiores a 15 euros en cerveza. Todo un 25% para canjear en una próxima compra en cervezas del 28 de marzo al 10 de abril. Alimenta tu vida con Hipercor y el Supermercado del Corte Inglés.
Adiós, chicos, adiós. Adiós.